Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 5 de la temporada 8 de Hilando Fino. Hola Paola, ¿cómo estás?
Hola Claudia, muy contenta de estar de vuelta por acá grabando y siguiendo con un tema que nos está interesando mucho y que nos está permitiendo aprender y descubrir un montón.
Pues estamos muy contentas y también recuperando las reflexiones, los aprendizajes después de este 8M. Y pues seguimos en la conversación a propósito de los resultados de este informe que presentó la Secretaría de Igualdad con respecto a las violencias en los hombres en el área metropolitana de Guadalajara. Hemos platicado sobre las violencias entre varones, las violencias hacia las mujeres. Uh-huh. Y pues el día de hoy vamos a conversar sobre los hallazgos entre las violencias contra sí mismos. Uh-huh. Y pues para el día de hoy tenemos a una súper invitada. Estamos muy entusiasmadas de tener a la doctora Edith Carrillo. Hola Edith, ¿cómo estás?
Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
Bienvenida Edith, muchas gracias por acompañarnos.
Pues les cuento que Edith se aventó pues el súper trabajo de la coordinación del eje cualitativo en este estudio. Y les voy a contar que Edith es socióloga por la Universidad de Guadalajara, es psicóloga por la UNIVA, maestra y doctora en antropología social por el CIESAS Occidente, ha sido asistente e investigadora asociada en diversas investigaciones sobre género, maternidad, pobreza y violencia, así como en la evaluación de programas sociales. Es profesora de asignatura en ITESO y postdoctorante en el CIESAS. Pues un gusto.
Sí, la verdad es que tenemos una invitada de lujo, ¿no? Que además a mí me tocó, cuando estábamos las dos estudiando el doctorado, nos tocó coincidir en una clase muy suave con la doctora María Marta Colniño. Y me encantaba porque su mirada analítica, ya la van a escuchar, es súper profunda y súper buena. Y además creo que va a ser muy interesante porque, bueno, como ustedes saben, ya hemos tenido dos episodios anteriores en donde hemos estado pensando y dialogando y conversando para tratar de entender pues cómo es que se construyen y cómo es que suceden la violencia, las violencias en los varones, ¿no? Y me parece que la mirada que nos va a poder ofrecer Edith en esta noche, que tiene que ver con justo la parte cualitativa, o sea, ella le tocó entrevistar y tener la aproximación directa con los varones en torno a cómo viven estas violencias, cómo las perciben, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante porque no son los datos, sino son ellos. Entonces son sus voces, son sus historias, son sus narrativas y creo que eso va a ser súper interesante. Entonces, empezando con el primer planteamiento que te quisiéramos hacer, Edith, uh-huh, tiene que ver con quisiéramos que poder recuperar contigo cómo fue tu experiencia de entrevistar tanto individual como grupalmente, porque sé que trabajaste desde estos dos ámbitos, a varones que de una u otra manera han ejercido violencia, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste tú? Y cómo fue para ellos también? ¿Cómo lo sentiste, la dinámica?
Sí, pues la verdad fue una experiencia de investigación que disfruté muchísimo. Se me hizo muy interesante, muy rica. Como anotas, Paola, tuve la oportunidad de hacer entrevistas a profundidad con 10 hombres que estaban en un proceso reeducativo por haber ejercido violencia contra las mujeres o contra otros hombres. En estas entrevistas a profundidad hacíamos como una revisión de su trayectoria de vida y los hombres empezábamos a identificar o empezaban a referir más bien las violencias que han ejercido y padecido en distintos momentos. Y era muy interesante analizar cómo el género marca, al igual que en el caso de las mujeres, pues la historia de vida, ¿no? Desde que nacemos, desde que somos pequeños, cómo va influyendo en las experiencias que tenemos día a día, ¿no? En la construcción de nuestra propia subjetividad y cómo incide también el género, evidentemente, en nuestra manera de relacionarnos con otras, en este caso con las mujeres, con otros hombres y consigo mismos, ¿no? Algo que me conmovía, debo decir, después de tener las entrevistas con ellos, es que agradecían mucho el momento de la entrevista. O sea, siempre decían que habían disfrutado como ese espacio de poder hacer esa revisión de su historia, hablar de lo que a ellos les pasa, de sus sentimientos, porque generalmente pues no se dan esa oportunidad, un poco como han mencionado en los capítulos anteriores, pues por los estereotipos de género de mostrarse siempre en control, no vulnerables, no frágiles, y por mantener esa imagen pues delante de la familia, de los amigos, de los compañeros de trabajo, etcétera. Pero también no solo creo estar relacionado con esos estereotipos de género, sino también identificaba mucho como la dificultad de que ellos se pudieran dar ese espacio. O sea, de algo de que era difícil ahí, a veces era concretar el tiempo para lograr la entrevista. O sea, muchas veces se cancelaba, de plano algunos los di por perdidos porque no había esa oportunidad. Y con algunos hombres llegaba a ser muy difícil porque pues me decían, es que trabajo de lunes a domingo y de tal a tal hora porque tengo dos o tres trabajos, ¿no? Entonces eso también lo hacía como muy complicado y creo que por eso mismo, cuando se lograban dar ese espacio, lo disfrutábamos mucho y nos quedábamos largo, largo rato platicando. Y en las entrevistas grupales también era una experiencia muy interesante porque un poco pues es ver cómo se va dando ese espacio un poco de confianza, de irse animando a hablar, a compartir sus experiencias. Y también creo que en ese compartir experiencias ellos mismos iban identificando como patrones comunes en su socialización de género como hombres, ¿no? Y iban cayendo cuenta en esos patrones comunes que había en sus experiencias. Y también se volvía pues como ese espacio de confianza para hablar de cosas que generalmente no se hablan, ¿no? Como decía, como situaciones en las que han perdido el control, situaciones que les duelen o que les lastiman y también pues hablar, ¿no?, de esas violencias ejercidas y padecidas a lo largo de su trayectoria de vida. Entonces pues sí, todos esos elementos la verdad lo hicieron una experiencia muy rica tanto en lo personal como en lo profesional.
Me parece que se vuelve a colocar sobre la mesa. Las últimas conversaciones hemos platicado de la importancia de escucharlos a ellos, ¿no? Y que también solemos conversar, solemos escuchar, acompañar a personas receptoras de violencia que pues suelen ser las mujeres, ¿no? Uh-huh. O con quienes estamos nosotras familiarizadas por las dimensiones, por los espacios de trabajo en los que estamos nosotras. Y te queremos preguntar, Edith, si nos podrías hablar de qué representaciones tú has escuchado, qué representaciones sociales hay y explicaciones de los varones que han cometido violencias. Uh-huh. Y si es que te encuentras esto en el trabajo de campo, uh-huh, y cuáles son las consecuencias de representarlos de tal manera.
Uh-huh. Sí, yo creo que también ese punto es muy importante de tocar. Las violencias, pues a nivel social nos conmocionan, nos preocupan, ¿no? Entonces, pues siempre buscamos tratarle de dar como alguna explicación a esas violencias que observamos, ¿no? Pero creo que a nivel social prevalece como darle una explicación, un enfoque individual a las causas de esa violencia, ¿no? Y creo que eso se refuerza mucho también a través de los medios de comunicación, ¿no? De centrarnos en el problema es este individuo en particular que cometió estas violencias. Y eso creo que tiene que ver mucho con que a veces pensamos que sí, que vivimos como en una sociedad funcional, armónica, ¿no? Y que entonces la violencia ocurre solamente porque hay sujetos que tienen características muy particulares o muy concretas que ejercen en la violencia, ¿no? Y creo que sí prevalecen como ciertas ideas sobre quiénes son esos hombres, ¿no? Generalmente pensamos que son hombres que tienen alguna psicopatología, alguna enfermedad mental, ¿no? Que tienen un problema muy severo en el control de la ira o de la agresividad. Y estos pues son factores de riesgo para ejercer la violencia, pero en realidad, viendo las distintas investigaciones que se han hecho en torno al tema, son pocos los hombres que como tal ya se les determina si tiene este sujeto una enfermedad mental, ¿no? O un problema así de ira súper súper manifiesto, ¿no? La verdad es que muchos hombres de los que ejercen violencia pues son hombres súper funcionales, ¿no? Que mantienen relaciones funcionales o que uno lo ve como su profesor, el vecino, el compañero de trabajo, y que uno no piensa que son violentos, ¿no? O no identifica en ellos alguno de estos elementos de enfermedad mental o de un problema de ira muy, muy manifiesto, ¿no? Sin embargo, pues ejercen violencia a lo mejor en algunas relaciones en particular o en ciertos contextos o en alguna circunstancia en específico. Esos hombres que son funcionales de repente llevan a cabo como esas situaciones de violencia, ¿no? También creo que está muy relacionado con pensar también que los hombres que tienen algún problema de adicción llevan a cabo esos ejercicios de violencia y nuevamente es un factor de riesgo, pero las violencias no necesariamente ocurren de los hombres contra las mujeres o contra otros hombres bajo bajo el efecto, digamos, del alcohol o de las drogas, ¿no? Hay hombres que tienen, que son, pueden ser abstemios de cualquier consumo de sustancias o que tienen un consumo no problemático y que de todas formas ejercen esas violencias, ¿no? Y la otra, que creo que también, una tercera que creo que está muy relacionada a pensar cuáles son los hombres que ejercen las violencias, es pensarla como los hombres que tienen algún tipo de carencia, ¿no? Generalmente hombres en situación de pobreza, hombres que no tienen recursos económicos o que están en situación de desempleo, o bien hombres con poco, con un bajo nivel educativo, ¿no? Y, no, y eso creo que es particularmente problemático porque hace pensar, creo que la violencia es propio de un sector social en particular, ¿no? Uh-huh. Y nuevamente es un factor de riesgo, pero en realidad en ese caso, en ese tipo de casos, estamos hablando de hombres que desde pequeños han padecido, digamos, esas violencias sociales ligadas a la exclusión y la marginación. Eso es un factor de riesgo, ¿no? Pero pues también evidentemente hay violencia en hombres que tienen muchos recursos económicos, que tienen buen empleo, que tienen alta escolaridad, ¿no? Entonces, por eso creo que es problemático ese enfoque individual o que busca una causa individual de la violencia, porque nos hace tener, creo, una mirada muy estigmatizadora en torno a la violencia, como les decía, pensar que la violencia es propio solo de un grupo social o de ciertos hombres con características muy particulares, y entonces parece que el problema solamente tendríamos como sociedad que identificar, atender, sancionar a esos hombres, claro, para regresar como un estado de tener una sociedad funcional, y dejamos de ver como los elementos sociales, culturales que influyen en la violencia. Y un último punto que, por el que creo también que en el contexto actual es muy importante salirnos de ese enfoque individual para explicar las causas de la violencia, es que vivimos en contextos sumamente violentos y estamos, sí, normalizando muchísimo la violencia. Y entonces creo que cada vez caemos más en poner solamente el foco en algunos casos que ya son súper mediáticos, ¿no? O sea, que lamentablemente por el nivel de brutalidad o porque son demasiado dramáticos, ya los vemos. Pero entonces estamos viendo como la punta de un iceberg, sí, y ya estamos dejando de ver un montón de violencias pues que están en la base, digamos, de
ese. En la estructura y en la cultura, ¿no? Claro.
Uh-huh. Entonces, pues eso, por todos esos elementos creo que es muy problemático, o que es importante como cuestionar ese enfoque individual para explicarnos la violencia.
Claro, y a mí me parece súper pertinente esta acotación que haces, Edith, y que me gustaría que la profundizáramos un, sí, poquito para que quienes nos escuchan tuvieran como esta mirada más amplia y más comprensiva. Uh-huh. O sea, hay que colocar en la discusión esta visión individualista, ¿no? Que bien nos planteas tú, que finalmente es una visión que se enfoca en el individuo, ¿no? En el sujeto problemático, ¿no? Uh-huh. Y como que pudiera ser, entonces, si quitamos al sujeto, uh-huh, claro, de esa situación, desapareceríamos el conflicto y desapareceríamos las violencias, y no tiene una mirada contextual a el contexto ampliado, ¿no?, uh-huh, que envuelve a este individuo, uh-huh, y que tiene que ver con sus relaciones familiares, sí, con las, uh-huh, relaciones institucionales, con las relaciones con la comunidad, ¿no?, uh-huh, todo el enfoque de lo que sucede en su comunidad directa, pero en la comunidad ampliada y en el ámbito social más macro, ¿no? Entonces, creo que esta visión, por un lado, limita el que podamos tener una comprensión más amplia, el que hagamos análisis más profundos, uh-huh, el que, por supuesto, también creo que nos desvincula como instituciones y como sociedad, uh-huh, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos, sí, todas y, sí, todos, porque ahorita narrabas y planteabas situaciones de falta de acceso a derechos, de, uh-huh, vulnerabilidad social, uh-huh, de precariedad, uh-huh, de múltiples trabajos, de múltiples, uh-huh, experiencias de violencia a lo largo de la vida, ¿no? Entonces creo, sí, que nos desvincula, ¿no?, uh-huh, y no nos permite ver la problemática relacional de las familias, de las instituciones, de la escuela, de la iglesia, del Estado, ¿no?, de la falta que hemos tenido, de las omisiones que podemos tener como uh-huh, gobiernos, ¿no?, uh-huh, y como sociedad. Y entonces creo que me parece muy importante que pudieras contarnos un poquito cómo es que se interrelacionan estos elementos, ¿no?, en la configuración de las violencias o en la, uh-huh, o en la posibilitación de que las violencias sucedan, uh-huh, y entonces para poder entonces decir, pues es que entonces tenemos que intervenir en todos estos ámbitos y no, uh-huh, solo con el individuo problemático, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, ahí yo creo que un punto de partida muy importante, como decías, es comprender la violencia como un problema estructural, ¿no? Y entonces partir no de que, como dices, el problema es el individuo, sino pensar, tenemos un orden social muy disfuncional o que genera muchas violencias, ¿no? Y que por eso, como mencionamos, uh-huh. la violencia es un fenómeno tan extendido y por eso todas las personas, ¿no? Hombres y mujeres de todas las edades, de todas las condiciones sociales, en algún momento de nuestra trayectoria de vida ejercemos y padecemos esas violencias, ¿no? Y entonces no, es poner el foco, como dices, en ese orden social que es violento en sí mismo porque está basado en distintos sistemas de dominación que generan estas jerarquías y desigualdades sociales, ¿no? Y que tienen que ver no solo con el género, evidentemente uh-huh. sí está el sistema de dominación masculina, pero está el sistema de dominación de clase, el sistema de dominación racial, ¿no? Y si no atendemos si no buscamos incidir de manera integral en todos esos sistemas de dominación, pues no vamos a lograr como este sueño, este ideal de vivir realmente en sociedades no violentas, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, hace falta modificar y hacer acciones de incidencia, como dices, para intervenir, modificar ese orden social que tenemos, ¿no? E incidir, como mencionamos, bajo este modelo ecológico que utilizamos para realizar este estudio, pues lo que hace es tratar de cruzar estos dos elementos, ¿no? Tanto esta explicación estructural en torno a la violencia como con elementos de riesgo que pueden sí. incidir o explicar por qué algunos sujetos en concreto realizan esas violencias, ¿no? Y creo que es la riqueza de ese modelo ecológico que, como dices, toma en cuenta tanto lo cultural relacionado con cuáles son las normas y valores sociales que producimos, que sostienen esos sistemas de dominación, ¿no? Esos significados sociales que legitiman que existan esas jerarquías, esas desigualdades, cómo a nivel comunitario, ¿no? Construimos instituciones o espacios sociales generalmente jerarquizados, no democráticos, ¿no? Desde la familia, en la escuela, el trabajo, ¿no? Cómo generamos espacios sociales poco inclusivos, o generamos estas exclusiones o marginalidades en cómo está construida nuestra ciudad, ¿no? Todo ese elemento de cómo organizamos el espacio social y nuestras instituciones, hay que repensarlo. Uh-huh. Y también cómo generamos como a partir de esos sistemas de dominación, esos valores culturales, esas instituciones en las que nos movemos, pues vínculos que parten de eso, ¿no? De generar relaciones verticales más bien o relaciones de poder con esos otros que nos relacionamos cara a cara, ¿no? Donde no hay reconocimiento, valoración de las uh-huh, diferencias. Uh-huh. Y ya en la parte individual, pues sí tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo que pueden incidir en que los sujetos en concreto pues lleven a cabo esas violencias.
Oye, Edith, quisiéramos que nos compartieras, sabemos que trabajaste también, en este estudio, uh-huh. Sobre las violencias que los varones cometen hacia sí mismos, cómo creo que pocas veces colocamos el foco en eso, uh-huh. y que nos contaras de esto, qué es lo que encontraste, qué es lo que te llama la atención y cómo podemos comprenderlo y aproximarnos.
Sí, pues tomamos como base también para este estudio la propuesta teórica de Michael Kaufman, que habla de esta triada de la violencia masculina, ¿no? Y que tiene este elemento de considerar no solo las violencias contra las mujeres, contra otros hombres, sino estas que los hombres ejercen contra sí mismos, ¿no? Y el autor relaciona mucho pues que esas violencias contra sí mismos tienen que ver evidentemente con la construcción de género por el bloqueo y la represión que hacen de las emociones los hombres, ¿no? De no hablar de no poder expresar, gestionar emociones que estén relacionadas con lo femenino, ¿no? El miedo, la angustia, la tristeza, el dolor, ¿no? Y que eso los convierte de alguna manera en una olla de presión que los lleva a cometer esas violencias, ¿no? Sin embargo, yo creo que además de ese elemento que plantea el autor, como les decía un poco por lo que observé en los casos, está también muy relacionadas esas violencias contra sí mismos con el orden social capitalista en el que vivimos, porque muchas de las violencias que se ejercían contra sí mismos estaban relacionadas con la precarización del trabajo que los sometía como uh-huh. esto que les decía uh-huh. de centrar la vida en el trabajo y en esta competencia por ganar dinero, producir a toda costa. ¿Quieren que les platique?
Sí, sí hay cosas que nos parecen claro. muy interesantes que quizá no solemos ver como violencias hacia sí mismos, uh-huh. ¿no? Sino como uh-huh. parte de la, sí, de la forma en la que han sido, han sido socializados para uh-huh. competir, para estar uh-huh. en el riesgo, pero se convierten en atentados hacia sí mismos. Así, si nos así. Pudieras contar sobre eso.
Sí, y también preguntarte ahí nada más, pensando en si es que había conciencia uh-huh. en ellos o al empezarla a nombrar y uh-huh. reflexionar contigo, ¿les caía el 20 o no caía el 20? Y más bien era el análisis que tú hacías el que te permite explicarlo, porque me parece también importante sí. esta parte del ejercicio autocrítico.
Creo que sí pasaba con ellos. Sí caían en cuenta en muchos momentos al narrarlo, ¿no? Con las preguntas que les iba haciendo, creo que sí caían en darse cuenta pues, que de las faltas de cuidado que tienen sobre sí mismos, ¿no? De la poca calidad de vida o de bienestar que tienen vinculado como a esas dinámicas en las que están inmersos, ¿no? Una que me pareció, pues creo que la más representativa relacionado con lo que plantea Kaufman de por qué los hombres ejercen esas violencias, sí estaban como muy conscientes de que esa dificultad de hablar, por ejemplo, de sus emociones, muchos me narraban, por ejemplo, que eso los había llevado en algunos momentos a sentir ataques de ansiedad muy fuertes, ¿no? Y que a muchos les pasaba que en algún momento de la vida sentían que ya les daba el ataque y que sí. se iban a morir, ¿no? Por esta parte de no reconocer, no hablar de sus emociones, mantener, como decíamos, esa imagen de no vulnerabilidad. Y ahí también lo que me llamaba la atención es como los pocos espacios, bueno, de hablar de sí mismos que tienen por ese motivo con la familia, con la pareja, pero también algo que se me hacía muy significativo es que cuando les preguntaba sobre sus amistades, pues pocos tenían tiempo para ver a los amigos o cuando iniciaban esta vida en pareja, dejaban como la parte de los amigos como ya de lado, claro. ¿no? Entre la familia y el trabajo, pues tiempo para los amigos ya no hay, ¿no? Y yo pienso, bueno, los amigos son fundamentales para tener una buena calidad de vida, ¿no? Y para tener como ese espacio de
con pero quien se hablarte. Nos enseña que hay que jerarquizar la pareja, ¿no? Uh-huh. Sobre todo los y el trabajo sobre otras relaciones.
Cuando nos volvemos adultos ya claro. quedan de lado, ¿no? Y eso estaba muy presente. Y creo que ellos también sí hablaban de que estaban conscientes de que esa parte de no manejar, no gestionar sus emociones, sí podía decantar en que llevaran a cabo como ciertos ejercicios de violencia. Algo que me pareció, por ejemplo, significativo en alguno de los relatos es que en esta parte de cuándo han pensado, por ejemplo, hacerse daño a sí mismos por alguna situación que se les sale de control. Una estaba relacionada a decir, bueno, sí, lo llegué a pensar en algún momento cuando supe que mi pareja me era infiel o cuando rompí una relación de pareja, ¿no? Y no, como no tener ese espacio para hablarlo con alguien más, pues los hizo pensar en algún momento en voy a hacerme daño a mí mismo, ¿no? Y otra, eso pasó en algunos casos, y otra que se me hizo significativa fue de un hombre que me contó que precisamente en un momento en el que ejerció violencia contra su expareja, se sorprendió tanto de haber tenido ese acto que su primera reacción fue decirle a ella, me voy a matar, o sea, sí. me voy a subir a la moto y me voy a matar porque no puedo con esto que acabo de hacer. Y entonces después la expareja tuvo que perseguirlo y tratar de tranquilizarlo para que no lo hiciera, para que se tranquilizara, ¿no? Entonces creo que es muy evidente como esa parte de represión, de negación de emociones. Otro elemento del que hablamos en las entrevistas fue en torno a las conductas de riesgo que tienen los hombres. Sí manifestaban como que era parte pues, de la socialización de género, ¿no? Este de manejar alta velocidad, sobre todo sí lo mencionaron más en los casos en los que a lo mejor también, por ejemplo, manejan motos y hacen como estas competencias, ¿no? Y estas conductas a veces de no usar, por ejemplo, el casco, ¿no? Y lo veían como, bueno, es que sí, los hombres en particular, a diferencia de las mujeres, entendemos que manejar alta velocidad pues es una muestra de capacidad, de habilidad masculina, ¿no? Y a lo mejor por eso no lo vemos problemático, sino como una buena habilidad de nuestra parte, ¿no? Y también como muy relacionado a sentir como algo de adrenalina, de tener mostrar ese atrevimiento, ¿no? También mencionaban el hecho de manejar, por ejemplo, con borrachos o después de haber consumido alcohol, que sí les llegaba a pasar o a veces a subirse en el carro con otros amigos que tenían esta situación o cuando salían así de alguna fiesta y pues también lo relacionaban como con esta socialización masculina de mostrarse siempre autosuficientes, ¿no? De yo puedo controlar la situación, entonces pues no le doy la llave a nadie más, ¿no? Yo puedo manejar mi carro. Y otra conducta de riesgo que identificaban estaba relacionada, me pareció también algo significativo que encontré en varios casos, que había hombres que habían aprendido box y me platicaban que lo habían aprendido un poco porque era una forma de cuando niños aprendieron a defenderse del bullying, es decir, yo ya aprendí a pelear y así me defiendo, y también porque sus barrios pues era como un elemento de valoración social, sé pelearme, ¿no? Sobre todo así cuando entran en la adolescencia y entran así como en algún grupo de pandillas o de amigos, ¿no? Pero después veían como, decían, bueno, los coaches siempre nos dicen que hay que tener mucho control de nosotros mismos porque se vuelve un arma, ¿no? El saber pelear de esa manera. Entonces decían, si estamos conscientes que en algunas, cuando hemos tenido, digamos, como algún enfrentamiento con otro hombre en particular, si hemos llegado casi hacia un punto en el que si nos, de repente nos logramos tranquilizarnos y darnos cuenta que podemos cometer ahí un, matar a alguien o que pase una tragedia ahí, pues que todo eso va a caer sobre nosotros, ¿no? Pero dicen, han sido así como momentitos en los que hemos tenido así la oportunidad de poner el freno como de último minuto, ¿no? Otra que creo que también es muy significativa es todo el tema de los descuidos de salud. Se me hizo muy significativo que me hablaban en muchos casos de un estrés pues muy fuerte, en su caso relacionado con el tema de ser proveedor, ¿no? Y que vivían como si pues el tema como con mucha presión, ansiedad, ¿no? Tanto por tener suficientes ingresos para mantener un estilo de vida o para tener ingresos suficientes para subsistir. Y incluso me hablaban algunos de ellos como hasta de cierto pensamiento ahí rumiante, ¿no? Me decían, es que siempre estoy pensando, tengo que generar, sí. Me dice, lo estoy pensando de día y hasta de noche, y por eso, por ejemplo, de eso que hablaban en otros capítulos, ¿no? De la cuestión del sueño, me decían, es que a veces hasta descansamos poco como por este pensamiento incesante, ¿no? También, pues relacionados a esos descuidos de salud, todo el ritmo de trabajo que mantienen, ¿no? Como les decía, hay hombres que trabajan, se me hizo muy significativo porque sí fueron varios casos de esos 10, que tenían 2 o 3 actividades laborales, que más los traslados, entonces eran pues hombres que no tenían fines de semana muchas veces o que realmente pues llegaban a sus casas prácticamente a dormir y a empezar el otro día, ¿no? Y eso pues estaba, ese estilo de vida pues muy relacionado a no cuidar de sí mismos, ¿no? Evidentemente no había tiempo para realizar actividades físicas, deportes, ¿no? Vidas muy sedentarias o que el mismo cansancio físico del trabajo pues hacía que no tuvieran esa posibilidad de hacer actividad física, algún deporte, como les digo, pocas horas de sueño, de descanso, ¿no? Pocos tiempos de relajarse, y también una mala alimentación, ¿no? Vinculado igual también a esos ritmos de trabajo, ¿no? De pues comer en la calle, comer lo que se pueda, comer cosas muy grasosas. Y ahí también era muy notorio como el vínculo al fin, cuidarse, digamos, por lo que uno come, porque sea nutritivo o sea sano, es como ligar el cuidado a lo femenino, ¿no? Y no tanto como que los hombres tengan que también tener esta preocupación por cuidar de sí mismos.
Sí, qué interesante me parece, digo, estos hallazgos que nos pues llevan como, ¿no? Como a referirnos justo al impacto que tiene tan nocivo, por supuesto, la socialización de género y la división sexual del trabajo, ¿no? Y este papel tan enfocado hacia lo productivo, ¿no? Hacia la producción en los varones, ¿no? A la producción del capital para el capital, ¿no? Para este sistema y este orden social que finalmente les da también en el traste a los varones, ¿no? Esta idea de tener que ser los proveedores, de tener que generar, de tener que ser ¿no? El que está echado siempre para adelante, ¿no? Y poniendo de lado, por supuesto, todas las habilidades que tienen que ver con el cuidado de sí mismos, con el cuidado de la vida, con el sostenimiento de la vida, ¿no? Y la normalización de las violencias a mí me parece también terrible en todas las situaciones límite en que los pone en la vida, ¿no? Y cómo van siendo, ¿no? Pues de manera casi en automático, ¿no? Aprendida socialmente y entonces lo normalizamos y vamos hacia allá, ¿no? Y y ahí me gustaría preguntarte justo en este sentido, ¿qué recomendaciones en específico nos podrías dar para comprender, ¿no? O sea, para el abordaje comprensivo a las violencias que suceden en varones, pero también para prevenir estas violencias. O sea, por ahí, ¿cuáles serían tus recomendaciones de acuerdo a este estudio que podríamos hacer pues como sociedad, como instituciones, en lo individual también, por supuesto, por ahí por donde va la línea?
Sí. Yo creo que identificamos como un montón de elementos, como dices, Paula, para trabajar el tema de las violencias, ¿no? Que sin lugar a duda, pues es importante como todo el tema de combatir, digamos, pues la cultura sexista, ¿no? A través de la educación feminista con perspectiva de género, ¿no? Para que también los hombres tengan ese espacio desde pequeños o en algún momento de su trayectoria de cuestionarse estereotipos y roles de género. Por otro lado, creo que es fundamental que como sociedad problematicemos este sistema económico en el que vivimos, ¿no? En el que, como dices, seguimos legitimando o normalizando que las situaciones de explotación laboral, de precarización del trabajo, y que cada vez los seres humanos centremos sí, más nuestra vida en eso, ¿no? Como dices, en producir y no en cuidar, ¿no? Y que no tengamos tiempo, como dices, para cuidarnos a nosotros mismos, nuestras relaciones más cercanas, nuestro barrio, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Creo que eso es fundamental. También creo que así como es importante combatir esta parte del sistema capitalista, otro elemento que creo que es muy importante también es parte de este sistema neoliberal, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso hace ver la salud como un derecho, ¿no? Porque no como un derecho, sino como una mercancía, o sea, algo que tienes, porque cuando hablaba, por ejemplo, también con ellos sobre esta falta de cuidado a sí mismos, me decían, bueno, pero es que cuidarse, o sea, ir al dentista, si me hablas de que voy al dentista, o si me preguntas que si voy a hacerme un chequeo médico, pues no voy, porque una implica un costo para mí, darme un tiempo que no tengo, ¿no? Incluso si es pensando en una institución pública, pues no lo hay, ¿no? Entonces, todo eso hace que vayan relegando el tema del cuidado y que precisamente también al no verlo como un derecho, creo, menos también tanto el esquema de género como no verlo como un derecho incide en que lo sigan relegando a, pues, ahí las mujeres que nos cuiden, ¿no? Que se preocupen cuando ya nos ven mal y que nos lleven al doctor o que cuiden que tomemos nuestras pastillas, etcétera. Entonces creo que eso es también súper importante, ¿no? Que volvamos a recuperar como esos derechos sociales básicos que si no se tienen son sumamente violentos para las personas, ¿no? Y pues también el tema de la educación sexual, que también salía por ahí cuando me hablaban, por ejemplo, del tema de las adicciones. Estaba así el tema a lo mejor de adicción al alcohol, a las drogas, pero otros se me hicieron muy significativos que me hablaban, por ejemplo, de adicciones al sexo o a la pornografía y que les generaban un montón de dudas, o sea, de dudas de me decían, es que yo, por ejemplo, tengo este libido muy fuerte o este interés sexual y no sé si es una adicción, me preguntaban, ¿no? Uh-huh. No sé si estoy bien, si estoy mal, mi pareja me dice que estoy mal, o cuando tenían esta adicción a la pornografía, lo mismo, ¿no? Es que también me cuestiono, ¿no? Si yo estoy mal, si tengo un problema, mi pareja igual, ¿no? Me sanciona, me critica, pero igual también lo difícil que era salirse para ellos de ese, por ejemplo, de ese tipo de adicciones, cuando en el contexto en el que están dicen es que pues ya de plano tuve que decirle a mis amigos que ya no me manden imágenes por aquí, por allá. Entonces, pues todos esos elementos creo que es muy importante trabajarlos en un montón de políticas públicas distintas y sobre todo, pues a nivel social, en darnos ese tiempo o ese espacio para cuestionarnos, pues sí, este orden social en el que estamos.
Edith, muchas gracias. Siempre se nos acaba el tiempo. Sí. Hay como un montón de cosas que queremos retomar y que creo que vamos a abrir en otros episodios. Me llama mucho la atención cómo incluso este tiempo que te dieron para hablar, el tiempo para sí mismos, pues no es productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerse de ese espacio que tiene que ver con el estar en contacto con ellos? También, pues me gustaría como que pensemos, sigamos pensando en que estas construcciones de estos varones agresores, que es poco productivo para comprender la violencia y tener la invitación con una mirada mucho más compleja. Queremos recomendar un libro que nos parece maravilloso, de Rita Segato. El nombre del libro es Las estructuras elementales de la violencia, y algo que también creo que hay que ir pensando, ahora que hablabas de estas conductas de riesgo de los varones, pues siempre está la mirada de los pares, de los otros hombres, ¿no? En la competencia, en el alcohol, en la ebriedad, es decir, en todas estas circunstancias siempre están midiéndose con otros varones, ¿no? ¿Qué tienen los otros que yo no tengo, qué debería de tener? Y no siempre la mirada es hacia las mujeres, ¿no? Sino hacia los otros. Entonces, pues con esto cerramos el episodio. Paola, Edith, muchas gracias.
Muchas gracias, Edith. La verdad que fue una conversación riquísima, súper nutricia. Nos diste muchísimos elementos para seguir pensando y reflexionando, ¿no? Y ojalá que también a quienes nos escuchen les haya movido mucho el tapete y les haya generado muchas preguntas para seguir pensando esta situación.
Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify, y hasta pronto.